Bien, muy bien. Tenemos una invitada hoy acá. Hola, Mariana Galvani. Se llama. Hola, Mariana. ¿Cómo estás? No tuve oportunidad de saludarte antes de que te sentaras ahí. Mariana escribió un libro que se llama ¿Cómo se construye un policía? La Federal desde adentro. Lo edita Siglo XXI. Y empieza la contratapa con una pregunta. ¿Policía se nace? ¿Quiénes son nuestros policías? ¿Vos te hiciste esa pregunta? ¿A quién se le ocurre ser policía? ¿Es tu punto de partida para este libro?
Y para hacer una investigación científica,
sí.
Generalmente uno se hace las preguntas más del sentido común, de la práctica cotidiana, y esa podría haber... Está muy cerca a la que fue mi primera pregunta antes de convertirse en una pregunta más de investigación más seria.
Claro.
Pero sí, pero... Me preguntaba por qué alguien se hacía policía. Tal vez desde pensarlos desde como una alteridad a los policías, ¿no? Como un otro muy distinto a mí. Y...
Claro, porque vos decís, a mí no se me pasaría por la cabeza, porque además es la policía en nuestro país tiene eso de que de chico, para vos el policía es bueno, y después vas creciendo y vas viendo cosas de la policía, y esa imagen de el policía bueno se te destruye muy rápidamente.
Sí, y aparte por conocer más a la policía en las disputas por el espacio público, ¿no? De una marcha, de tener más relación con la policía desde ese lugar, entonces se te convierte en el otro que está impidiendo o que por lo menos está cercenando alguna de las cosas que vos quisieras hacer, ocupar un lugar en el espacio público.
Claro. Bueno, ¿y qué pudiste descubrir? ¿Qué entendiste de la policía a raíz de esta investigación?
Bueno, varias cosas. Por un lado, bueno, traté de alejarme un poco de eso de malos y buenos, sino tratar de comprender un poco la institución. Y esto de anteponer la palabra construcción, digamos, es pensar que la policía se construye socialmente, estatalmente, más allá. O sea, que nosotros definimos, y el Estado sobre todo, qué clase de institución uno quiere. Y a partir de ahí actúa la policía.
No, porque además también me imagino que esto de construcción es... Alguien entra para ser policía y después lo van construyendo y se va construyendo por ahí muy distinto para lo que entró o con las expectativas con las que entró también, ¿no?
Sí, y la institución va moldeando alguna de esas subjetividades porque necesita cierta forma de pensar el mundo y la vida. Y sí, eso también era... Yo pensaba que nacías con el gen policial, ¿no? Que alguien nacía y se hacía policía. Y generalmente, o más cuando entras en las entrevistas... Es gente que necesita un trabajo.
Un trabajo seguro.
Representa buenas condiciones. O sea, ser, o sobre todo oficial, es un buen ingreso. Entonces, así es el ingreso. Después, cómo se cuenta esa historia es otra cosa.
Claro.
Que ahí yo hablo bastante de la vocación, que es, si hay un logro de la institución sobre las personas, es la vocación, es leer todo en clave de vocación. Pero la vocación es una construcción también que uno va haciendo cuando ya es algo. Entonces, después lo puede contar en clave de vocación. Entonces los policías cuentan, algunas jugaban a poliladron y entonces desde ahí ya tenían la idea o siempre tuvieron alguna noción de la justicia. Entonces la vocación la empiezan a leer desde ese lugar.
Y en la formación del policía vos me estás diciendo que eso de que la vocación forma parte central de cómo los educan, de que vos tenés que tener la vocación de ser policía.
Sí, la vocación.
Es una cosa un poco etérea, la vocación.
Sí, bueno, pero para definir entre buenos y malos policías, la vocación es una condición que se pone.
Uh-huh.
Piénsenlo en otras profesiones, ¿no? Ese docente no tiene vocación, alguna vez lo habrán dicho.
Sí, claro.
Y tal vez de algún locutor, otra vez de algún periodista.
Sí,
otra
sí, de todo, pero también sin vocación se puede trabajar bien.
Sin vocación se
para
puede
trabajar.
Para mí
se puede ser muy profesional sin vocación. Yo no sé si todos los policías tienen que tener la vocación de servicio. O sea, ¿qué prefiero? ¿Que observen estrictamente las reglas que tienen que cumplir y que hacer cumplir? O que tengan la vocación de, y que en esa vocación, y bueno, entre su subjetividad por vocación estoy recaudando en las pizzerías, porque si no, no puede haber policía, y entonces con mi vocación estoy ayudando a que haya policía.
Que a veces funciona la vocación en esos términos que vos decís, o tal vez en hacer cumplir la ley, más allá de la letra de la ley, en este sentido donde la vocación también te da una suma moral, digamos, sobre el otro, una ascendencia sobre el otro, que vos podrías aplicar la ley, no estrictamente ligado a la letra de la ley, digamos.
¿Esto es todo policía federal?
Es
lo
todo
que vos
policía
estudiaste?
Federal, sí.
¿Y los policías están contentos con ser policías?
Los policías están contentos con ser policías, sí. Hay algunos reclamos laborales, tal vez, ¿no? Salariales o de condiciones de trabajo.
Pero no,
es que eso no los pueden hacer en realidad, ¿no? Porque no, la policía claro. No se puede sindicalizar legalmente, no se puede sindicalizar ni organizar de ninguna manera para peticionar.
Y de hecho eso no sucede, no peticionan de ninguna forma, o hay alguna forma de organización, aunque sea amigable, para hablar con los superiores
peticionar. Y es un problema, para mí es un problema para varias cosas, para el control político de las fuerzas, porque si los del Ministerio de Seguridad quieren saber cuáles son las inquietudes que ocurren adentro de la fuerza, generalmente lo saben post facto, digamos, cuando pasa lo de Córdoba, cuando claro. pasa lo de Gendarmería. Es muy difícil entablar una comunicación ahí cuando no tenés una organización con la que hablar y cuando la jerarquía hace que vos puedas sancionar arbitrariamente hacia dentro de la fuerza. Entonces, funciona como corporación, digamos. No hay forma de enterarte qué les pasa a todos, qué les pasa a un suboficial y tampoco... Y si hubiera alguien que está enojado con algún mal funcionamiento, quisiera denunciar algo o quisiera pedir algo, no lo puede hacer. Incluso puede ser sancionado, no sé, por estar mal vestido. A tantas sanciones implica una un problema con tu sueldo o te pueden mandar a un lugar lejos de tu familia.
¿Y sabes si en otros lugares del mundo hay organizaciones internas
sí,
en la policía?
España
no
mucho...
quiero llamarlas organizaciones sindicales porque lo peor que nos puede pasar es imaginarnos un Moyano o un Barrio Nuevo de los policías. No, bueno, porque decís, claro, si la organización sindical va a terminar de eso y son gente con arma y que legalmente tiene armas, estamos en problemísimas. Pero me contabas que en España sí están organizados.
En España están organizados, en Francia tiene un sindicato más particular, que es más deliberativo y están todas las fuerzas de seguridad. Pero sí, hay formas de organizarse y también hay formas de limitar esa organización.
¿Es muy antiguo lo que tenemos nosotros o no
pasa
por antiguo?
Sí, es muy antiguo. Es muy antiguo. Sí, es como... Como hay un miedo también por esto de cómo sería, ¿qué te imaginas vos una marcha de policías armados? Por supuesto que no podés hacer un sindicato igual a todos los sindicatos, pero tenés que generar algún mecanismo sindical de poder enterarte de esas cosas que
pasan. De comunicación.
Sí, y de reclamo también, porque claro. Pero sí, es mejor que esos reclamos estén bien.
Hay que comunicarlos de una forma, claro, tener una vía por donde comunicarlos.
Y de denunciar. Sí, también si ves algún funcionamiento o algo que te parece mal y legítimamente hacerlo sin ser sancionado por eso y sin quedarte sin laburo.
¿Asuntos internos no tienen nada que ver con eso?
¿Asuntos internos?
¿Existen asuntos internos?
Sí, existen asuntos internos.
¿Y qué hacen?
No, asuntos internos regula cuestiones relacionadas al laburo, al buen funcionamiento del trabajo y demás, pero sobre individuos, digamos, ¿no?
Ajá. No, en general, no como colectivo.
No,
y cuando sucedieron estas cosas que contabas recién de Gendarmería, lo de Córdoba, los últimos, entre comillas, levantamientos policiales que hubo en el país, vos ya estabas trabajando en esto, te disparó la idea para trabajarlo, ¿y cómo los pudiste releer después, conociendo todo lo que conoces a través de esta investigación?
No, yo la investigación la vengo haciendo hace más tiempo, que tiene más que ver con mi carrera académica, digamos. Escribí otro libro que se llama La marca de la gorra, que fue el primero, que tuvo que ver con mi tesis de licenciatura, y después este, que es mi tesis doctoral. Es mi tesis doctoral hecha libro, digamos. Y los levantamientos ya los vi desde otro lugar, digamos, cuando ya conocía bastante de la policía y había hecho algunos trabajos sobre gendarmería también. ¿Y
qué nos puede decir de eso que nosotros nos hayamos perdido, siendo que los conocías un
poco más? No, entiendo esto, es que a veces desde pensar el control político de las fuerzas se piensa que darles una herramienta para que ellos puedan explicar o decir cosas iría en fagocitaría eso, y para mí es al contrario, funcionaría como canal de comunicación con las fuerzas de
claro.
seguridad.
Somos dos personas, podemos charlar razonablemente también, en parte, ¿no?
Sí, aparte es como, son la Policía Federal, son civiles armados, ¿no? Es una fuerza civil, no es una fuerza militar. Entonces también hay que pensarlo por ese lado.
Claro. ¿Y cómo es el...? Todos vivimos en mundillos. Vos vivirás en mundillo, no sé, académico, si es que te dedicas a eso. Yo en el de la radio, un poco de la televisión, un poco del teatro... Domper en el mundillo de los deportes. ¿Cómo es el mundillo de los policías? ¿Te pudiste meter en eso? Los policías, vos decís, no, los policías todos escuchan FM Federal, qué sé yo, algo de eso, tienen como esas cosas, esos usos, esas costumbres, esas cosas que los hacen policías.
No. Eso, me parece que es haber una cultura policial así. Podríamos encontrar generalidades, y el libro trata a veces de encontrar generalidades, pero eso es más la mirada desde afuera, no sé, todos los actores.
Sí.
No sé, y puedo imaginar frases sí. que respondan a todo lo que hacen los actores, y sin embargo ustedes me podrían decir una parte
sí, unas cosas sí, otra cosa no.
Con los policías me parece que pasa algo similar.
Sí.
Y también como hay mundo, es un mundo distinto el de la comisaría a el, no sé, el mundo de policía de escritorio, o sea, hay distintas formas de reflexionar, y después hay distintos saberes y haceres, y hay policías poetas, historiadores, tenés distintas cosas adentro de la fuerza, digamos.
Mariana, y en relación al fútbol, la policía y el fútbol, ¿pudiste observar algo en esa investigación que te haya llamado la atención? Porque bueno, ni hablar la federal, ¿no? Esa, se habló mucho de la convivencia con distintos dirigentes y Barra Brava. En su momento me acuerdo cuando todavía estaba el público visitante, los mega operativos que hacían con más de 1000 policías para determinado encuentro, que después cada uno de estos policías iban a cobrar su viático y demás, pero los disturbios se iban pasando y no había mucha explicación para a veces lo que pasaba en las canchas, ¿no? Esto determinó que no haya por ahora, o que hasta el momento fútbol con hinchas visitantes.
Sí, me parece, es un tema más complejo. Yo, sí, desde sí. la parte policial, nosotros habíamos una vez pensado en un libro de la Arce, habíamos pensado sobre la hinchada, cómo se encontraban estas dos hinchadas y cómo la policía actuaba a veces como una hinchada más, ¿no? Oponiendo claro, violencia claro. a esa violencia y resolviendo con más violencia uh-huh. e incluso
violentando a todos, claro.
Enfrentándose a la hinchada con las mismas características que la hinchada, con la noción del aguante en el medio, como se convertían, en una vez llegados a la cancha, en dos bandas claro. que peleaban con los mismos códigos, digamos. Y que eso no desactivaba nada de esa violencia, sino todo lo contrario. Claro.
Eso fue el ejemplo que se ve en las canchas de nuestro país.
Estamos charlando con Mariana Galvani, que escribió ¿Cómo se construye un policía? Y cuando hablabas del fútbol, cuando en todos los partidos de fútbol asistimos a una cosa que va en contra de toda lógica, que es micros llenos de barra bravas que son custodiados por la policía, como si estuvieran cuidando a los que son violentos. En realidad están cuidando de que sean violentos con otros, pero me parece que una buena síntesis de un policía que se hace una pregunta en la vida y que dice, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo yo? Que quería ser policía, estoy cuidando que estos muchachos lleguen en su micro seguros a la cancha y que después ellos me van a tirar las piedras. O sea, es toda una locura. ¿Pudiste hablar esa cosa con los policías? ¿Esas contradicciones en las que terminan viviendo?
Sí, hay como distintas formas de pensar eso, ¿no? Por un lado, también esto. El otro día usaba una frase a un comisario que a mí me encanta, que es, bueno, ¿qué es lo que hay que respetar? Y él, cuando empezó a hacer cursos sobre derechos humanos, me dice, bueno, está bien, yo hice estos cursos. Yo entiendo, estamos en la época de los derechos humanos. Ahora, que alguien venga y se lo explique a los vecinos, ¿no? Como
claro.
Lo que quería decir era, bueno, que esto de entender al otro, de pensar las legitimidades, dónde puedo actuar y dónde no, también a veces son presiones sociales sobre los policías, sobre cómo tienen que actuar. Que casi que el último capítulo del trabajo es cómo construyen su enemigo, ¿no?
Uh-huh.
Y el libro trata de pensar un poco eso, cómo esos enemigos son histórica y socialmente construidos, y después la policía opera sobre esas personas. Con esta poder discrecional que tiene la policía, que es, llegado el caso, dar la muerte, digamos. Y perder la propia vida, ¿no?
En ese juego. ¿Te acordás el sketch? ¿Lo veías? El sketch de Cha-Cha-Cha, que era casero, era comisario, eran policías sensibles. Él era un comisario sensible que estaba con un montón de policías sensibles que traían un reo y el reo los insultaba y se sentían muy heridos y esto y lo otro. ¿Existen policías con sentimientos?
Claro que existen. Lo que pasa es que ¿Qué sentimientos sociales, qué sentimientos?
Hay policías que dicen, pucha, yo hago todo por la sociedad y la sociedad no me lo reconoce.
Todos. La ¿sí? falta de respeto, sí, pero ¿cómo dividen la sociedad también, no? Hay unos que son pasibles de ser defendidos y hay otros que son pasibles de ser atacados, ¿no? Entonces, ¿cómo
para ellos en la sociedad.
Sí, para ellos y para vos también, y para mí también, y para nosotros para también. Si nosotros podemos, ¿cuál es la construcción de seguridad que tenemos? Seguramente está muy cercana a la que tienen los policías. Como uno va construyendo esa noción de seguridad, que lo que de pensar la seguridad atada a un solo tipo de delito, digamos, atada a una sola cuestión, planteamos el otro día que el viernes pasado murieron 3 obreros de la construcción, un obrero de la construcción, un obrero de la línea 60 y murió un muchacho del INTA que está internado, ¿no? Son 3 casos de muertes producidas por inseguridad. A nadie se le ocurre enlazar eso al problema de la inseguridad. La inseguridad siempre está vinculada al delito y a un solo tipo de delito. O sea, tampoco se nos va a pensar que en el delito guante blanco, cuando estamos pensando los delincuentes que uno se le aparecen en la cabeza, no tienen que ver con Cavallo, que estatizó la deuda privada y que fue muy consecuente para nosotros, sino con un delito que nos afecta rápidamente, con el que nos robó el celular y que generalmente está vinculado a jóvenes y jóvenes pobres. Y esa es la única noción de inseguridad que tenemos. Y esa noción, o sobre esa noción construida socialmente, es que trabaja la policía y divide aguas sociales.
Te quería preguntar sobre la qué piensan los propios policías de su formación. Algo que se ha puesto en debate, ¿no? Que dice que quizá tienen la formación es breve, que quizá no llegan a usar en un periodo muy breve de armas, de aprendizaje de armas. ¿Qué creen ellos de cómo están formados como policías?
No, me parece que la federal justo es distintiva en eso, ¿no? Que tiene... Es breve también el periodo de formación de la federal, que recién a partir de 2011 se logró que tengan 9 meses, antes eran 3 meses, pero también depende de la necesidad de sacar policías, la cantidad de tiempo que los policías están en formación, sobre todo los suboficiales. Y muchos dicen que hay una diferencia entre que ellos se forman y después la experiencia de comisaría, que la federal estaba preparada hasta ahora, que va a pasar a ser metropolitana, para estar en las comisarías, digamos, mayormente, que estarás con seguridad. Y pero esa diferencia es también, yo estudié comunicación y entre que estudié y ejercí o quise ser investigadora y demás, hay un hiato ahí entre lo que la
formación
y la práctica, claro. Está por ahí a veces, no, y a veces se enojan o se enojaron bastante con esto de tener más materias educativas, digamos, y menos campo. O sea, menos práctica de campo.
Policial, más teoría.
Más teoría, claro. Y esta pelea, pero casi que...
Nadie nos gustan los teóricos.
Y porque
vamos más a los prácticos.
Pero bueno, pero lo policial tendría que estar también pensado en que no es... La acción no es solo una acción física de desenfundar un arma, sino es una acción intelectual que puede ser no desenfundar un arma, evitar un mal mayor y pensar, actuar de otra manera, llamando una ayuda. O sea, es esa reflexión... debería estar presente en aquellos que conducen la fuerza, que deben ser civiles, ¿no?
¿Un policía federal considera a su par un policía bonaerense o uno de la metropolitana?
Llegado el caso, sí. Uh-huh. Aunque yo creo que los federales tienen para sí creer que son un poquito mejores, claro, que el resto de la fuerza.
No, yo creo que los de la metropolitana se deben creer mejores que los de la federal.
Sí, bueno, pero ahí entramos en una delimitación de hinchada, ¿no?
Claro.
Pero bueno, del lugar donde trabajás y de defender ese espacio y demás. Pero yo entiendo que en una situación delicada podrían actuar en conjunto.
Se llama Mariana Galvani, escribió Cómo se construye un policía, lo edita Siglo XXI. Mariana, gracias por venir y por charlar un rato con nosotros y contarnos un poco acerca de los policías, que a veces nos parece gente tan lejana cuando deberían ser tan cercanas. A veces lo son también.
Sí.
Gracias, Mariana.
Bueno, de nada.